SBS en español. Australia.
Comenzamos Hora 13 este miércoles 10 de julio hablando sobre libertad de prensa y seguridad nacional, porque en estos días la Policía Federal Australiana admitió que en el año fiscal 2017-2018 accedió 58 veces a los metadatos de periodistas. Aunque se desconocen los motivos y las identidades de estos profesionales investigados, esta admisión aviva el debate sobre la libertad de prensa y la protección de las fuentes aquí en el país, tras el allanamiento de las oficinas de ABC y también la casa de una editora política de News Corp. La Policía Federal se justifica argumentando que estas investigaciones, en las cuales se incluyen a periodistas y también a sus fuentes, permiten garantizar la seguridad nacional ante ataques terroristas, el crimen organizado y también el narcotráfico. En Radio SBS entrevistamos a Elena Block, periodista y también académica y catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Queensland, quien nos da sus impresiones sobre este controvertido asunto. La Policía Federal Australiana admitió haber accedido 58 veces a los metadatos de periodistas en el año fiscal 2017 y 2018. Elena, ¿qué te parece esta información revelada por la policía?
Pues como entenderás, muy preocupante. Esta vigilancia y esta surveillance, como se dice en inglés, esta vigilancia continua a los periodistas a través de la metadata y de las leyes de metadata, estas leyes tan poderosas de metadata que hay en Australia, se ha convertido, se ha naturalizado, se han, como yo digo, normalizado en el país. Y es un asunto que tenemos que ver con preocupación y tenemos que analizar de manera crítica en las universidades, pero también en la vida social y en las comunidades. Porque a mi manera de ver, esto no solamente afecta a los periodistas y al periodismo, sino a todos los ciudadanos y a la democracia en general.
Pero la policía y los servicios de seguridad australianos consideran que el acceso a los datos de comunicaciones de los ciudadanos, y también incluimos a los periodistas, son una herramienta fundamental para luchar contra el terrorismo, las actividades criminales, bueno, y otros asuntos de inteligencia también. ¿Estamos hablando entonces de una cierta dicotomía, es decir, libertad de prensa y protección de fuentes y datos versus seguridad nacional? ¿Es real esa disyuntiva? ¿O digamos un periodismo?
Es una tensión que siempre ha existido, Claudio, perdóname que te interrumpa.
Claro.
Hay una tensión allí, una tensión que siempre existe. Cuando uno vive en democracia y decide vivir en democracia, hay tensiones claras entre tu privacidad y tus libertades, y la libertad del otro, y la privacidad del otro, y los derechos del otro. Entonces, mis derechos y mis libertades, por supuesto, terminan en un punto donde yo afecto la libertad y la seguridad y la privacidad del otro. Esa tensión siempre ha existido y hemos decidido vivir en democracia y vivir en comunidad. Sin embargo, esto tiene límites, y lo que está pasando actualmente es una cuestión que se ha normalizado y que no tiene ninguna regulación para los reguladores o ninguna regulación para los que nos están supervisando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Esta práctica hay que analizarla, que estoy de acuerdo totalmente con la propuesta, no sé si viste la propuesta de la Alianza para la Libertad de los para Libertades Periodísticas, donde está Peter Gresta, mi colega de la universidad, que es el profesor de periodismo de la UNESCO, y lo que él está defendiendo es una Media Freedom Act, o sea, una regulación o ley para los derechos de los medios y los periodistas. ¿Por qué esto? Porque esta constante surveillance y supervisión de la metadata de los periodistas tiene que tener un límite y tiene que tener una regulación para las personas que están haciendo esto, para la policía. Mira, lo que está pasando en el mundo con las nuevas tecnologías y lo que están haciendo los gobiernos en Australia, en Estados Unidos, en China, en cualquier régimen, el reconocimiento de las caras faciales, etcétera, con la metadata, con todas estas nuevas plataformas, estas plataformas también se equivocan. ¿Y hasta qué punto son absolutamente seguras que esos datos que se están encontrando son fidedignos? Entonces, para mí, los supervisores o los vigilantes deberían también ser vigilados y supervisados y tener un límite y una regulación. Por otro lado, como tú sabes, en Australia no hay Bill of Rights, no hay derechos como tales. Entonces, también se necesita, y esta es parte de la propuesta de esta Media Freedom Act, es que se garantice y consagre el derecho a la opinión y a la expresión que existe en los derechos humanos universales, ¿no? Entonces, por ahí va mi respuesta. ¿Que hay una tensión? Sí, hay una tensión entre la seguridad, la privacidad, la libertad de expresión y, por supuesto, ejercicio completo del periodismo. Como periodista, te digo, fui periodista, ahora soy académica, pero en mi país fui periodista durante mucho tiempo. Y empecé como periodista. Y este es un tema que afecta no solo al periodista, sino a aquellos informantes, aquí como se les dice whistleblowers, uh-huh, pero a los informantes serios, responsables, que quieran hacer o denunciar problemas que estén ocurriendo, no solamente en los gobiernos, sino en las corporaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que estos informantes, esto es una deterrence, una situación que está previniendo a cualquier informante a dar información porque le da temor. Esto es una intimidación, no solamente contra periodistas, y hace que nos frenemos muchas veces de escribir ciertas cosas, contra periodistas, contra académicos, porque nosotros también decimos cosas y nosotros escribimos e investigamos, diferente a los periodistas, pero con el mismo celo y hacemos investigación. Y también es para una disuasión para los académicos, o sea, es para los periodistas, los académicos y para los ciudadanos en general. Y para todos aquellos whistleblowers o informantes que quieran decir algo. Entonces, sí, es una intimidación y esto tiene un margen de abuso también por parte de la policía.
Justamente sobre eso que estabas comentando, bueno, hablamos de que la Constitución australiana no garantiza, por ejemplo, la libertad de prensa, y en los últimos años hemos visto que se crean nuevas leyes que dificultan tanto la confidencialidad de las fuentes y las investigaciones periodísticas, y otorgan obviamente mayor acceso a las agencias de seguridad sobre el trabajo investigativo del periodismo. Pero ¿sientes tú que a los ciudadanos, digamos, de a pie, les importa comprender la gravedad de esta situación que tú estás describiendo? ¿Cómo hacerles ver la importancia de una prensa libre para el bienestar de una nación próspera?
A ver, son dos cosas. Primero, si queremos vivir en democracia, yo que vengo de un país que perdió su democracia, donde la censura está, como es Venezuela, donde la censura, como tú sabes, y la censura periodística ha hecho que los periodistas y los medios de comunicación se vuelvan más creativos, funcionando a través de VPNs, etcétera, etcétera. En Australia no hemos llegado a ese punto y yo no quiero que lleguemos a ese punto. Por eso estudio el tema, los temas de populismo, de libertad de expresión, etcétera. Porque el ciudadano de pie a veces no se da cuenta que es también su libertad la que está en juego, que también es su metadata la que está en juego. Yo creo que estamos en una situación en la cual las redes, los medios sociales, las redes, como las llaman en español, estas redes, la satisfacción que nos produce estar en las redes, estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y la gratificación que conseguimos a través de ella, y el servicio, entre comillas, que nos dan, bueno, no es gratuito. Ese servicio nos está costando porque eso se nos devuelve o se nos revierte en publicidad, en advertising, de comercial. Alguien está ganando dinero con eso, y no somos precisamente nosotros, con nuestra data y metadata. Después, políticamente es peligrosísimo lo que pasó con Cambridge Analytica y lo que pasó con Facebook, y la data proporcionada por Facebook para Cambridge Analytica es un tema discutible, pero es un tema importante. ¿Cómo se administraron esos datos para hacer probablemente, aunque no está completamente comprobado, pero para hacer que un candidato, por cierto, populista, de un signo distinto al que yo, de izquierda, de un signo más bien de extrema derecha, gane unas elecciones? Entonces, todo esto es peligrosísimo para el ciudadano de pie y tenemos que estar bien claros en que nuestros datos valen. No valen solo dinero, y es mucho el dinero que valen, sino que valen moralmente, cívicamente. Tiene que ver con nuestro civismo, con la democracia, con nuestra ciudadanía, el ejercicio de nuestra ciudadanía.
Y finalmente, Elena, bueno, es patente que desde los atentados contra las Torres Gemelas el mundo parece haber cambiado, ¿no? En muchos sentidos. La seguridad nacional ahora es un asunto fundamental para los gobiernos y en nombre de ella se ha sacrificado nuestra privacidad, bueno, y también la de los periodistas. Y las leyes australianas sobre las que estamos hablando justamente son un ejemplo de eso. También, bueno, hablamos de la irrupción de nuevas tecnologías y también de las redes sociales que hacen un cierto periodismo de inmediatez. ¿Crees que todos estos factores hacen que el periodismo deba refundarse o adaptarse a estos nuevos tiempos? ¿Y cómo hacerlo?
Yo no sé si democracia es un tema de refundarse. Yo creo que el periodismo es periodismo, y el periodismo es sobre reportar cosas, es sobre informar. Mira, en Australia hay una cosa muy... Es verdad, no hay Bill of Rights, pero en Australia hay una cosa que es la libertad de información. ¿Y por qué es la libertad de información? Es para que votemos informadamente, para que el votante esté bien informado sobre las distintas opciones, ¿verdad? Al no tener libertad de información, no podemos estar bien informados. Yo creo que el principal problema de todas estas cosas se llama educación. Mira, para que tú veas, yo creo que no es un problema de refundación. Yo creo que el periodismo, es el buen periodismo, el periodismo de investigación, el periodismo que mantiene a los gobiernos, como se llama en inglés, accountable, que es una palabra que no tenemos en español y deberíamos tenerla mejor, pero que mantiene a los gobiernos responsables, el gobierno responsable y transparente. Ese periodismo no es que hay que refundarlo, es que hay que revivirlo. Hay que hacerlo. Yo creo que incluso la naturaleza de los medios estos, las redes sociales, está llevando a darle una nueva vida al periodismo de investigación. Y es algo satisfactorio, es algo muy bueno. O sea, lo que se llama long form journalism, o sea, el periodismo este largo de investigación con fuentes, etcétera, etcétera, yo creo que se está revitalizando. ¿Por qué? Porque con el tema de los fake news, los mal llamados fake news y la era de la post-truth y todo este tipo de cosas, la gente va a buscar información buena, información seria, información bien fundamentada. Yo creo que es un tema de insistir con el buen periodismo. No es refundar, es quizás, claro, ¿qué cambió? Cambiaron las plataformas. Lo que quizás tenemos es que adaptarnos, y ya lo hemos hecho. Mira, como tú y yo estamos hablando por esta vía, tú después vas a poner un podcast, que después tú y yo lo vamos a poner en Twitter, etcétera, etcétera. O sea, estamos ya usando plataformas distintas. Esto es una realidad. Los periodistas siempre nos hemos adaptado. Primero fue prensa, escrita, tú sabes, las cassettes de los siglos pasados, etcétera, etcétera. Pasamos a la radio, pasamos a la televisión, seguimos en el periodismo impreso también. Y ahora es una cosa, como sabes, pues una convergence de todos los medios y transmedia, pues. La información ahora y las noticias son transmedia. Entonces, yo no le veo problema a eso. Yo creo que los periodistas estamos siendo bastante adaptables y estamos aprendiendo cada día más a manejar estos medios, quizás trabajando triple. Los periodistas ahora son igual que la gente en relaciones públicas, tienen que convertirse en profesionales que son casi que personas orquesta. Tenemos que manejar varios medios, pero refundarse, no. Yo creo que los principios del periodismo imparcial, por cierto, no estoy hablando de objetivo, porque yo creo que la objetividad es difícil y no existe. Yo creo que más bien un periodismo imparcial que presente todos los ángulos y todos los lados de una noticia, hay para eso ahora más que nunca espacio. Yo lo que creo es que tenemos que defenderlo y revitalizarlo, y por eso, por ejemplo, esta propuesta de un Media Freedom Act del grupo de Peter Cresta en la alianza esta para la libertad de periodistas o la libertad periodística es tan importante, porque también eso supone regulaciones a los reguladores y regulaciones a los supervisores. O sea, ¿hasta dónde ellos pueden hacer esto? Ellos tenían que haber informado que 58 veces se había estudiado el tema de la metadata de periodistas. Esto no se había informado con tiempo. O sea, ellos están fallando en informar. Y es ahí donde los periodistas tenemos que ser cada vez más investigadores y reclamar que esta información se provee, se dé.
Elena Block, académica y catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Queensland y también periodista, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Muchísimas gracias, Claudio. Encantada.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.